Nacional presenta Mario Weinfeld, gente de a pie.
Agarrate, abuelita Catalina.
Hola, te deseo buen sábado, buen fin de semana largo. El gobierno avanza a paso redoblado en el conjunto de reformas de los que hablamos dos sábados atrás. Recordemos que el sábado pasado no estuvimos en función de por qué se transmitió el partido Argentina-Rusia. Y sí lo ganamos. Las reformas avanzan a paso redoblado. Comentamos hace unos días, pues, acá mismo y donde escribimos, que en realidad hay una dinámica propia de esas reformas que es interesante señalar, que es que esas reformas son un paquete, son un conjunto relativamente homogéneo, bastante homogéneo, tiene una direccionalidad, pero a la vez, por una cuestión burocrática, pero también por una especie de conveniencia política, se discute. Entramos, se discute de apucho, se discute con distintos sectores y a veces deja la sensación de que son varias discusiones separadas, cuando en realidad hay una discusión de fondo en la cual hay un interlocutor que tiene en su mano y en su designio todos los temas, y hay otros interlocutores que discuten fragmentados por un lado y de apuchos. Lo que más avanzó fue lo que el Pacto Fiscal Federal, o sea, el acuerdo entre Nación y provincias, y la reforma laboral. El Pacto Fiscal Federal se acordó, pues, con la lógica, con los gobernadores, y la reforma laboral se habló con la Confederación General del Trabajo, con la CGT, no con las dos CTA, y ni con ningún otro organismo representativo de sectores sociales, ni con organizaciones sociales. Estos dos avanzaron. El pacto fiscal creo que entró al Congreso y hasta donde sé, por lo menos hasta ayer a las 8 de la noche, que era el momento en que todavía había algún senador en la casa, la reforma laboral no había ingresado al Senado. Está circulando un texto verosímil, diría yo, que salió en el, hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, parece que en algún otro lado, pero salió en el Cronista. En cualquier caso, el texto es creíble por su redacción y demás. Y esta conversación de uno en fondo produce algunos efectos de los que vale la pena hablar. Primera cuestión, también lo dijimos días atrás. En definitiva, todo este paquete produce una gigantesca redistribución de recursos y de poder. La provincia de Buenos Aires avanza sobre el resto de las provincias. El Estado Nacional avanza sobre las provincias. El sector patronal avanza sobre los trabajadores y ¿de dónde sale el pato de la boda para todo esto? El pato de la boda para todo esto básicamente es el sector previsional. El sector previsional, esto es los jubilados. Una economista que trabaja en el estudio EIN, Marina Dal Poggetto, dice las familias pagarán más y las empresas pagarán menos. Una forma encantadora y delicada de decir, haber una transferencia brutal de ingresos de los más humildes a los más poderosos. ¿Cómo se concreta esto? Se concreta en muchos modos, y también en esto de la discusión en fondo uno puede decir algo. Los gobernadores hablaron por las provincias, no voy a hablar hoy del Pacto Fiscal Federal en sustancia, los gobernadores se negociaron con el gobierno, más fuerte, más despacio, defendieron a los intereses de las provincias, se supone. La Confederación General del Trabajo discutió con el gobierno, para mi gusto, siguiendo una tradición que no es la mejor del movimiento obrero, defendió mejor, lo que mejor defendió es a la CGT. Lo segundo que defendió mejor es a las obras sociales. Lo tercero que defendió mejor es a los sindicatos, que no es lo mismo que la CGT, y otro día lo estilizamos. Y lo que menos defendió son los derechos individuales de los trabajadores. Hay una idea subyacente ahí que si se defiende a la institución en un momento determinado, luego en tiempo más propicio se puede redoblar la lucha, puntos de vista. Los gobernadores pidieron por los jubilados, se opusieron a un aspecto de reforma jubilatoria muy cuestionado, que es el cambio del índice, del coeficiente de actualización, que ahora es un coeficiente muy complejo, polinómico, que tiene varios factores, pues, que en general ha ido por encima de los valores de la inflación, porque toma en cuenta una cantidad de elementos o de variables, y que sería reemplazado solo por el incremento de la inflación. Así las cosas, los haberes de los jubilados, en el mejor de los casos, sostendrían su valor adquisitivo. Es una obviedad. Si todo aumenta por la inflación, nunca vas a mejorar tu nivel adquisitivo, con una salvedad que es importante, que siempre se señala Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que es que la canasta de los jubilados es más chica y diferente que la mayoría de las personas. Se integra con un conjunto de rubros muy escasos, donde los medicamentos son altísimos, y estos en general suben más, en este tiempo ha subido más que la inflación promedio. O sea, que quiere decir que si los haberes van contra la inflación general, siendo que la canasta sube más, en el fondo es posible que se devalúen un poco. En cualquier caso, nunca aumentarán. Los gobernadores se opusieron a esto, y el gobierno emitió dos mensajes discordantes. El ministro Nicolás Dohomne no se dio por enterado. Dijo, rige lo mismo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio Nieto, que se reunió con los gobernadores, dijo, vamos a tomar en cuenta esto y no va a ser solo por la inflación. ¿A quién creerle? Hay que esperar. Está puesto sobre papel, negro sobre blanco, en algún lugar, el nuevo índice. No, hay que ver incluso cómo es y qué variable toma. La que algunos piensan sería algún mecanismo que sumara a la inflación el vaivén de la recaudación. O sea, si la recaudación mejora, en algún sentido o en parte también mejoraría. Pero esto no está, esto insisto, hay un disenso entre dos ministros. Los medios dominantes le dieron crédito, difundieron la posición de Frigerio, que es más querible, que es más estimable que la otra, y de momento no se conoce el índice, no se conocen los criterios, y al no conocerse eso prácticamente no se sabe nada. Los gobernadores defendieron a los jubilados, la CGT nada hizo ni nada dijo por los jubilados, es que esto es una tradición floja también de la CGT. Los movimientos sociales sí plantearon alguna crítica, no tienen poder para hacerlo, y se organizó una movilización que se hará el próximo martes a las 11 dirigiéndose al ancestrablo de la CETEP, la corriente calcista y combativa y barrios de pie. Es más litúrgico, simbólico ese apoyo que con potencia suficiente como para alterar la correlación de fuerzas, pero es importante. Esto dicho, ¿quién defendió a los jubilados per se? Nadie. No, ninguna representación. Y fue a los que peor le fue. A los jubilados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que vienen juntos porque también tienen un coeficiente parecido y tal. Y cuando uno se pregunta, ¿quién defiende en general a los jubilados? ¿Quién representa en general a los jubilados? No digo que no haya agrupaciones, asociaciones de jubilados, que los hay, organizaciones. Digo con una capacidad, con poder de interlocución, con capacidad de torcerle el brazo o de imponer condiciones o de matizar o de limitar. Y la respuesta es nadie. Y traducido de otra forma, y esto seguro que Martín Rodríguez lo diría mejor que yo, pero yo sé que estoy hablando yo, te la tenés que bancar. ¿Quién nos representa entonces? El Estado. O sea, en definitiva, los intereses de los jubilados los defiende, o los agrede, o se distrae de ellos, o los mortifica el Estado. Lo cual, en la práctica, es el gobierno. Digamos, lo ejercita el gobierno de turno. Y mi impresión, no muy original y que se basa solo en los números, inclusive en lo del propio gobierno, es que los jubilados tuvieron una etapa de oro, que fue del 2003 al 2015, y que ahora van a atravesar una etapa más difícil. En esa etapa de oro hubo moratorias generosísimas, inclusive para trabajadores que no habían podido cubrir los aportes, se incorporaron las amas de casa, se incorporaron las empleadas de casa particulares, se incorporó el coeficiente legal, que ahora, institución que supuestamente va a sobrevivir, pero a la baja, se incorporó el coeficiente legal y, en fin, y seguramente hay alguna discusión, pero el kirchnerismo dice que subió mucho el valor adquisitivo, otros dicen que no subió tanto, estuvo por encima, y ahora se le viene una etapa diferente. En cuanto a los trabajadores, lo hablaremos, lo seguiremos hablando, porque estas reformas que están en camino y están terminando, la CGT consiguió que se matizaran o redujeran muchos puntos que eran muy chocantes y muy odiosos para los intereses de los trabajadores. Entre otros, uno muy árido, que es la definición de trabajo, que existe en la ley de contrato de trabajo, que es una cuestión que así parece medio, no sé, declarativa o declamativa inclusive, pero que en realidad condiciona las interpretaciones y demás, y que iba a tener una modificación que ponía las partes en paridad. Esa modificación fue suprimida y hubo otros cuantos. De cualquier manera, la ley, que tiene 129 artículos de fondo, de los cuales unos cuantos son para el blanqueo, si uno dicta una ley, para algo se dicta. Si la ley se dicta desde la perspectiva del gobierno, se dicta para mejorar los derechos de los empleadores y para debilitar los derechos de los trabajadores. Con reformas que fueron importantes y que hacen menos gravosa la ley. Si uno quisiera ser sarcástico, vale la pena ser sarcástico a las 10 de la mañana, 10 y 13, opinable. Si uno quisiera ser sarcástico, diría, la anterior reforma estaba en el límite, la zona gris respecto a la asamblea del año 13. Está, digamos, se coloca en un mejor lugar, se coloca, digamos, inclusive se coloca, no es tan gravosa como la reforma de Brasil en los términos en que está. Pero de cualquier manera, será más barato despedir, será más fácil para los patrones flexibilizar. Habla un blanqueo que es una vergüenza, del cual ya he hablado y volveré a hablar, pero básicamente los blanqueos, solo una línea, los blanqueos en general, y este gobierno no los inventó, son una inmoralidad para, en miras de un fin virtuoso. El fin virtuoso es aumentar la recaudación habitualmente, en este caso, bajar la informalidad. Lo que esta reforma tiene como hecho más gravoso es la amnistía a quienes ya están siendo juzgados por haber cometido delitos respecto a cargas sociales. En general esos delitos son comerte la guita. O sea, descontársela al trabajador y quedártela. Robaste al Estado y robaste al laburante. Y le das una amnistía. ¿Y para qué le das una amnistía? A esos déjalos afuera. Que vayan a la justicia en la lucha, en la cruzada contra la corrupción. La CGT consintió muy fácil esta cuestión, pensando en que se van a formalizar muchos puestos. Se formalizarán o no, cada uno tiene su presagio. Y hablemos, por último, aunque sea en un toquecito, de lo que le señaló el presidente Mauricio Macri a los gobernadores en la reunión que tuvo con ellas y en la que se selló el acuerdo respecto a los empleados estatales, en este caso de provincias.
Y después claramente también, lo he hablado con varios de ustedes, el tema del empleo público y el nivel de salarios, porque si estamos creando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado, el problema es que si competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento. Entonces tenemos que lograr que esto también se regularice en un nivel razonable y equilibrado, ¿no? Entonces son todas cosas importantes y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una paritaria por delante que siempre nos da una oportunidad.
Esto para cierre, otro pato, el principal pato de la boda son los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Jóvenes, antes de entrar al mercado de trabajo, que tienen que estar en la escuela, y los jubilados. Los otros que están amenazados son los trabajadores estatales. El discurso del presidente Macri es explícito en ese sentido, increpando, instando, incitando, sugiriendo, cada uno dirá, a las provincias bajar los sueldos y reducir sus planteles. Circula un documento atribuido al gobierno nacional planteando la necesidad de que haya 19.000 despidos deslindados área por área. El gobierno desmiente el documento suena muy creíble y muy verosímil, es demasiado minucioso para haber sido inventado, pero estamos ahí. En todo caso, se condice con lo otro. Los trabajadores estatales serán el segundo estadio más perjudicado por esta reforma. Primero los jubilados, segundo los estatales y por último los laburantes. Alfonso Prata innovó, cuando fue ministro de Hacienda, innovó diciendo hay que terminar con la grasa militante. Tal vez ahora le llegue el momento a la grasa laburante.